Vamos a orar para comenzar. Padre, muchas gracias por todo lo que hemos aprendido hasta aquí. Gracias por lo que nos falta por aprender. Gracias por Martín, por Dave, sus mensajes, Padre. Gracias por Alex, quien también va a estar enseñando, y por Caleb. Y gracias, Padre, por pues, todos los que están orando por nosotros para que podamos enseñar bien tu palabra. Y te pido, Padre, que nos ayudes a una cosa solamente. Que jamás hagamos un ayuno de tu palabra. Eso jamás lo hagamos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y sí, me sirvió mucho lo que dijo Keith en cuanto al ayuno. Una cosa que nunca debemos ayunar es de leer su palabra. Y Jesucristo jamás ayunó en cuanto a su palabra, aun cuando fue tentado por el diablo. Pudo citar 3 pasajes de Deuteronomio y 2 pasajes de un salmo. Entonces, aunque tenía hambre física de 40 días, igual que Moisés allá, pues su palabra siempre estuvo morando, y así fue como pudo enfrentar la tentación del diablo en su perfecta humanidad. Entonces nosotros también no debemos de hacer ayuno de su palabra, y si muchas cosas de las que vamos a ver hoy hemos visto, no puedes captar, y la verdad a veces algunas son complicadas de retener, una cosa sí quiero que jamás olvides. No dejes de leer tu Biblia y no dejes de leer este libro que recuerda lo que trae consigo. Trae bendición, trae bienaventuranza, trae alegría, trae gozo, y por difícil que sea, no es el libro de la confusión, es el libro de la revelación. Y otra cosa, no es este libro, no es el libro de la exageración. Lo que vamos a ver aquí no es exagerado. Aunque no parezca, son cosas reales, son cosas que van a suceder, y son cosas muy serias. Me gustaría tener una gran voz, como estos ángeles poderosos. No tengo una gran voz, tengo que usar micrófono. Pero recuerden esto, todo lo que se va a decir aquí hoy, lo que se va a leer, es a gran voz. Imagínense ustedes estar en un lugar y que les estén subiendo el tono de voz, como a estos jóvenes que les gusta traer sus audífonos y traen ya los oídos hasta destapados de la cerilla, porque no pueden escuchar de tanto ruido que traen, pues así es como se escucha este libro para Juan. Gran voz. Son cosas importantes, son las últimas cosas de la Biblia, son las cosas más importantes, y nos hablan de la persona más importante, que es Jesucristo, representado como ¿quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único que puede hacerlo. Ahora, piensen ustedes en esto. ¿Cuál sería la pregunta más aterradora que ustedes podrían enfrentar en su vida? Piensen en algunas. Yo he pensado en unas. ¿Regresará mi hijo de la guerra con vida? Es una pregunta aterradora. ¿En algún tiempo de mi vida iré a sufrir cáncer? ¿O como Bernardo? ¿Mi corazón de repente empezó ahí a fallar? ¿Podré salir adelante de esta prueba? ¿Vivirán mis papás más tiempo? Ya los veo viejos. ¿Vivirá mi tío más tiempo? Yo creo que sí, quizás me entierre, así como lo veo. Pero son preguntas aterradoras. Ahora, la tercera pregunta del libro, y sí, hoy vamos a contestar la segunda pregunta que no contestamos ayer, no se preocupen, pero la tercera pregunta del libro es la pregunta más aterradora de toda la creación. Incluso es la más aterradora para los demonios. Es una pregunta que trae un significado eterno, y es de terror. Pero vamos a ver el contexto. Vamos aquí a Apocalipsis, capítulo 6, versículos 12 al 17. Vi, cuando el Cordero abrió el sexto sello, estamos en el sexto sello, y si no entiendes un poquito de estas imágenes que los teólogos llaman preelípticas, déjame decirte una palabra más sencilla. Son imágenes anticipadas del final. Entonces, Apocalipsis aún tiene imágenes del futuro en el futuro. Esta imagen es una imagen del final. Y yo creo que lo que está haciendo aquí es que nos va a dar una imagen del capítulo 16. Y en el 16 va a llenar todos estos detalles. Es el día de la venganza, es el día de la venida de Cristo. Y dice, y vi cuando el Cordero abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como silicio, hecho de cerda, y la luna toda se volvió como sangre. La mayoría de los comentaristas piensan que es una gran erupción, y entonces todo se oscurece por las cenizas, pero un terremoto, peor que el terremoto más grande que ustedes hayan imaginado en toda la historia. Un terremoto de a de veras. No como el que nos agarró aquí hace unos años, y yo estaba en el baño con mi hijo Natán, en una de estas tazas, y empezamos a movernos así, y ¿qué pasó, hijo? Pues está temblando, papá. No, ese es un temblor, un terremoto de a de veras, un terremoto no como el del Paricutín, que de repente surgió aquí en Michoacán, un terremoto de magnitudes gigantescas. No es un terremoto exagerado, es el terremoto final que viene. Y luego mira lo que dice. Todo es cósmico y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Meteoritos por todos lados. Fuerte, como un fuerte viento. ¿Alguien ha sacudido una higuera? ¿Cómo caen los higos? Explotan. Muchos de ellos cuando están maduros. No es exageración, es la revelación de Jesucristo. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. La geografía de este planeta va a volver a cambiar. ¿Y por qué digo que va a volver a cambiar? Porque en el diluvio de Noé ya cambió una vez. Al final de los tiempos va a volver a cambiar la geografía de este mundo. 15. Ahora vamos a ver qué pasa con las personas y los reyes de la tierra. Los que parece que siempre están en su búnker y no les pasa nada con las bombas. Vamos a ver qué va a pasar con ellos. Y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron entre las cuevas y entre las peñas de los montes. No te sirve si eres un rey. No te sirve si tienes un ejército. No te sirve si tienes mucho dinero. Nada te sirve con lo que va a pasar al final de los días. Y miren lo que dicen ellos. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? ¡Wow! Esta es la pregunta más aterradora de todo el universo. No hay otra. Imaginen el peor terremoto, las estrellas cayendo, temblores, todo lo que ustedes me puedan decir, el cielo enrollándose, ¿habrá algo peor que esto? Pues hay algo peor. Enfrentar al Cordero en su ira y en su juicio permanente. Y es lo peor que hay porque incluso incluye el lago de fuego. Es el lago de fuego donde no hay salida, donde hay tormento eterno, donde no hay ni la más mínima gota de felicidad ni de esperanza. Es lo que incluye ahí. Y vamos ahora aquí al capítulo 19 del libro de Apocalipsis para ver a qué se refiere. Vamos aquí al capítulo 19 y vamos a comenzar con el versículo 11. Muy bien. Y aquí vamos a contestar la pregunta de ayer también. ¿Recuerdan cuál era la pregunta? ¿Hasta cuándo, oh Dios santo y verdadero, oh Señor santo y verdadero, qué decía? ¿Juzgarás y vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Y qué les dijo? Descansen, espérense un poco de tiempo. Ahora aquí en el capítulo 19, ese tiempo llega. Es un poco de tiempo, no sabemos si son los 3 años y medio o un poquito más, pero aquí viene la respuesta, ¿hasta cuándo? Y ¿hasta cuándo es? Cuando regrese el Hijo de Dios. Y lo que dice aquí en el 11, dice, y vi el cielo abierto. Y cada vez que dice que vio el cielo abierto, son malas noticias para los incrédulos y son buenas noticias para los creyentes en Cristo. Y he aquí un caballo blanco, no es el mismo del capítulo 6, este es un caballo distinto. El que lo montaba se llama fiel y verdadero. El que monta el anterior es un mentiroso, es un impostor. Y no tiene ninguna fidelidad para nadie, más que para él mismo. Y con justicia juzga y hace la guerra. Ahora, de todas las guerras que hemos visto en la historia humana, ninguna guerra ha sido justa. Pero esta trae justicia y hace una guerra para establecer un reino permanente. Sus ojos, Esta imagen es tomada del capítulo 1, lo pueden leer ustedes después. Son una llama de fuego. Ya no dice cómo una llama de fuego, sino son una llama de fuego, penetran, el juicio viene. Es peor que un terremoto, es peor que un cielo enrollándose. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Viene a reinar, es lo que significa. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él, y no lo sé tampoco, entonces no se los voy a decir. Quizás lo vamos a saber ahí, quizás nos lo revele, pero no estoy capacitado para decirles cuál es ese nombre. Y está vestido con una ropa empapada en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Por qué empapada en sangre? ¿Alguien recuerda Salmo 119? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Es el salmo que más se cita en todo el Nuevo Testamento. Ropa empapada en sangre. El juicio viene a matar a las personas que vivan en esta tierra y que no hayan creído en este Cordero que les dio una y otra vez oportunidad de escapar de la ira de Dios. Su nombre es el Verbo de Dios. ¿Dónde está este Verbo de Dios antes? ¿Recuerdan ustedes? ¿Juan qué capítulo? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En su primera venida, este Verbo vino en gracia. Y todavía tenemos oportunidad hoy para los que no han creído en Cristo. Pero en su segunda venida, la comunicación de Dios es solamente en juicio. No hay gracia. Se terminó. Terrible. ¿Quién nos librará de la ira del Cordero? ¿Quién podrá sostenerse? Bueno, y los ejércitos que están en los cielos, yo creo que es la iglesia, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguirán sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y la regirá con ternura. ¿Qué dice eso? Con vara de hierro, con severidad. Y pisa el agar del vino, del furor de la ira de Dios Todopoderoso. La verdad, ni les quiero explicar esto. Va más allá de mi comprensión. El agar del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Enfrentar a Dios en todo su poder es totalmente indescriptible. Es algo terrible. Algo terrible. Por eso yo creo que el autor de Hebreos dijo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No tienes idea. Pero un día, si no has creído en Cristo, lastimosamente vas a sufrir esta ira. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid congregaos para la gran cena de Dios. Aquí están los invitados. Las aves van a comer cadáveres. Para que comáis carne de reyes, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. No hay distinción. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Pues qué ridículo. Viene con ese poder y todavía quieres enfrentarlo. La verdad, los humanos somos una cosa que no puedo acabar de creer. ¿Cómo quieres enfrentar a este Dios todopoderoso que va bajando del cielo? ¿Con qué? Pues en las películas que vemos hoy, parece que siempre somos superhumanos, ¿no? Estas de los Avengers, he visto algunas. Destruyen a unos poderes increíbles. Tenemos un Hulk aquí en la Tierra, un Thor de los vikingos, como nuestro amigo Martín, que ya no cree en Thor, cree en Cristo, uno poderoso de adeveras. No solamente es el Dios del trueno, es el Dios del cielo y de la tierra y de todos los elementos, de todo lo creado, visible e invisible. ¿Cómo puedes luchar contra él? Pues bueno, estos se atreven, de todos modos, porque así es la insensatez y la locura humana. No pensamos. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca del que montaba en el caballo y todas las aves se saciaron de sus carnes. No hay una pregunta más aterradora que esta. Ahora, si regresamos al capítulo 6 otra vez, déjame decirte una cosa. Ha llegado el gran día de la ira de ellos y ¿quién podrá sostenerse? ¿Sabes quién puede sostenerse? El que no esté bajo la ira del Cordero. El que no esté bajo la ira del Cordero puede sostenerse. ¿Por qué? Porque el Cordero es el que está controlando todo. Es la ira del Cordero. Y hoy puedes tú quitar esta terrible pregunta de tu mente y cambiarla por una respuesta de gozo. Cree en el Cordero y saldrás librado de la ira de Dios. Si crees en Él, no estarás bajo la ira del Cordero. Él puede librarte de su propia ira. Es el único que puede librarte de su ira, el Cordero. Recuerdo que mi papá me decía, hijo, yo no tengo un terror peor que enterrar a uno de mis hijos. Y después, cuando por gracia creí en Cristo, me dijo, ahora no importa quién se va primero. ¿Por qué? Porque hemos sido librados de la ira del Cordero. Entonces, hoy puedes tú resolver esta pregunta en tu corazón. ¿Quieres ser librado de la ira peor que existe? ¿Peor que los peores terremotos? ¿Peor que los cielos cayéndose a pedazos? ¿Peor que la geografía de este planeta cambiando? Confía en el Cordero y Él te libra de su propia ira. De su ira justa, retributiva. Con justicia juzga y hará la guerra un día. Ahora vamos a leer otra vez 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos y ¿quién podrá sostenerse? Pues déjame decirte que hay dos reacciones que hacemos los humanos cuando estamos bajo cosas que no podemos controlar pero son trágicas para nosotros. Y esto me hizo pensar en un pasaje ahí en Mateo 17, que dice, si tuvierais fe, como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasaría. Ahora, ¿alguno de ustedes ha intentado hacer eso? Pues Martín decía de George Mueller en la mañana, ¿verdad? Que hizo algo parecido, pero yo no tengo tanta fe. Yo jamás me he atrevido a decirle a un monte, pásate de aquí para allá. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Saben qué? Porque no confiamos y nunca vamos a confiar así. Yo por lo menos no creo que le diga jamás a un monte, pásate de aquí para allá. Pero estos hombres parece que tienen una fe genuina, pero en algo falso, porque están diciendo a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros, es mejor esto que enfrentar al Cordero en su ira. Ridículo. Entonces lo primero que hacemos es buscar ayuda de la creación. Y cuando personas se enferman o tienen problemas, empiezan a decir, ayúdame Santa X. Recuerdo a mi mamá, cuando estaba muriendo, unas parientes llegaron y pusieron una imagen abajo de su colchón para que le cuidara. ¿Podía cuidarle? No, ella confió en Cristo. Ella no vio la imagen. Después mi esposa, por aquí está, y una cuñada, sacaron esa imagen y la tiraron a la basura. Al final lo estuvieron buscando como locas. ¿Dónde quedó la imagen? Pues, donde debe de estar, en la basura. Nunca se la dieron. La segunda cosa que hacemos es, buscamos ayuda de Dios. Dios, ayúdame por favor. Pero ¿sabes qué? Pedir ayuda de Dios y no creer en Dios es blasfemia. ¿Sabías esto? Pedir ayuda de Dios y no creer en Dios es blasfemia. ¿Por qué? Porque lo pones a nivel de un ídolo. Te creo, pero no te creo. Te busco, pero no creo en ti. Y la incredulidad es maldad, según dice el libro de Hebreos en el capítulo 3. Es maldad, porque hacemos a Dios un ídolo, lo hacemos el igual. Tengo un amigo que dice que es ateo, y el día que murió su abuela, me encontró en la calle y me dijo, por favor, pide por ella, tú que tienes buena relación allá arriba. Pues qué lástima. No puedo pedir por ella. Pero qué lástima que él no ha creído en Cristo. Qué lástima que sigue blasfemando. Ahora, este versículo, ¿saben con qué va a terminar? Con los ateos. Hasta los ateos van a tener que decir, escóndenos de la presencia de la ira de Dios y del Cordero. Pues no que Dios no existe. ¿No que nos han lavado el cerebro diciéndonos que Dios no existe? Ay, creyente, te han dicho a ti, Dios existe. Crees en una fábula, crees en un mito. Esto es producto de la casualidad. Al final, van a tener que enfrentar al Cordero y van a tener que decir, sí, sí, sí existes. Sí existes, pero por favor, no nos mates. ¿Por qué no creer hoy? Ayer estábamos viendo una película aquí y muchos creen en ateísmo. Pues si enfrentan este día, va a ser un día horrendo. Pero hoy puedes decir, la verdad, el ateísmo es una falsedad. Dios existe, Dios viene a juzgar, pero también hay una cosa. Este cordero se sacrificó por ti y por mí. Si crees en él, eres librado de la ira venidera. ¿Quiénes más pueden sostenerse en pie? Pues el capítulo 7 nos dice quiénes más. Vamos a leer del 1 al 8. Después de esto, vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Es una escena de qué? De calma. No hay viento, no hay ruido. Todo está en quietud. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Y otra vez, ¿qué dice aquí? Y gritó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Nadie controla esto, solamente lo controla ¿quién? El Cordero. Mira lo que va a decir a gran voz. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000, de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. A gran voz. Entonces, ¿por qué los intérpretes de la Biblia hoy en día dicen no hay futuro para Israel? La iglesia es Israel. Pues que no es claro aquí que son 12,000 de cada tribu. Ahora, falta una tribu aquí que es Dan, pero los ángeles no preguntan tampoco por qué Dan no está. Simplemente obedecen a Dios y sellan a estos 12,000 de cada tribu. Entonces, la iglesia no es Israel. Israel no es la iglesia. Israel tiene un lugar especial. Dios le prometió en el Antiguo Testamento salvarlos y los va a salvar. Y aquí tenemos un ejemplo. Y estos son los que van a evangelizar al mundo, en parte, cuando venga la gran tribulación. Es lo que van a estar haciendo. Vamos aquí a Isaías 45:5-7. Y después vamos a ir a un pasaje en Jeremías. 45 del 5 al 7. Y pongan atención en estas palabras, porque estas palabras no cambian jamás. Dice, yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré aunque no me has conocido. ¿Está hablando a quién? Pues está hablando de Ciro, pero también está hablando en el futuro de los judíos. Para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. El que forma la luz y crea las tinieblas. El que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. El Señor es el que crea las calamidades. El Señor es el que trae bienestar. Nada escapa a la voluntad del Señor. No estamos bajo la fuerza de la naturaleza. No estamos bajo la fuerza del diablo. Estamos bajo la influencia del Señor para bien o para mal, según Él lo determina, cuando lo quiere hacer y para propósitos eternos. Ahora, hay una pregunta que ustedes se van a hacer y la hemos hecho muchas veces aquí en el campamento. ¿Va a pasar la iglesia por este periodo de ira? ¿De quién está hablando aquí? Pues vamos aquí rápidamente a Apocalipsis capítulo 3, cuando está hablando no solamente a la iglesia de Filadelfia, sino a todas las iglesias de ese tiempo, del presente y del futuro hasta que las recoja. Y aquí en Apocalipsis 3:10, solamente voy a explicar esto, y después si quieres leer, te serviría mucho leer 1 Tesalonicenses, donde dice que es seguro que que no estamos bajo la ira de Dios. Y en Apocalipsis, recuerdan, en el 1:4 y 5 ya nos dijo, gracia y paz a las iglesias. No dice ira y desolación a las iglesias. Pero estamos aquí en Apocalipsis 3, estoy en Hebreos, no en Apocalipsis, pero vamos aquí al mensaje de Filadelfia, versículo 10, dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. En otras palabras, han creído en Cristo y han demostrado su fe en Cristo a pesar de todas las pruebas difíciles. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Ahora, cuando está diciendo esto aquí, está diciendo, no te voy a probar estando dentro de la prueba, sino no te voy a probar estando fuera de la prueba. No adentro, sino afuera. Pero a estos 144,000, los que crean en la tribulación, los va a probar estando dentro de la prueba. Vamos aquí al libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 7. ¡Ay! Porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él, es tiempo de angustia para la iglesia, mas de ella será librado. ¿Sí dice así? ¿En qué? En mi versión tampoco dice así. Dice que es el gran día de la angustia ¿de quién? De Jacob. ¿Cuál es el otro nombre de Jacob? Israel. ¿Y qué le dice? De ella será librado. ¿Y qué es lo que vemos aquí en el capítulo 7 de Apocalipsis? Un sello para guardarles dentro de la prueba. Y si lees después el capítulo 9, no vamos a ir allá, vas a ver cómo cuando llegan estos tormentos de 5 meses que leímos ayer, estas personas, 144,000, no les pasa nada. Y después en el capítulo 14 de Apocalipsis dice, estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Han sido comprados con la sangre del Cordero y creen en él a pesar de todo, a pesar de estar bajo la peor época del mundo. ¿Sí? Sufren persecución, sufren guerra a manos del diablo y de su bestia o su anticristo, pero no sufren la ira de Dios jamás. Y aun si mueren, están protegidos de la ira de Dios. Entonces vamos a la siguiente pregunta, aquí en el capítulo 7. Y este capítulo 7 es un oasis. En medio de las peores pruebas, les es revelado esto a Juan y les será revelado a los creyentes del futuro. Mira, a lo mejor para ti no parece gran cosa, pero ¿sabes qué he notado? Que somos tan egoístas que nada más pensamos en nosotros como los creyentes de esta época. No pensamos en los creyentes del pasado, no pensamos en los creyentes del futuro. Pero Dios, que ama a todos sus escogidos, piensa en los creyentes del pasado, del presente y del futuro. Y en el futuro, cuando una persona se encuentre una Biblia y lea estas palabras y haya creído en Cristo, va a poder pasar por la prueba porque va a ver su futuro aquí. Va a ver su futuro aquí. La revelación es para leerla todo el tiempo. Y para todo tiempo. Y vamos aquí a la pregunta. Versículo 13. Y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo o su morada o su comunión permanente sobre ellos. Ya no tendrán hambre, sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. Hambre, sed y calor vienen en la tribulación. Esto ya no existirá en el estado futuro. Y luego, en el estado eterno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará, y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Esta es una escena anticipada después de la tribulación por la que pasan. Y si estas personas están leyendo esto, créanme que esto va a ser la medicina para que ellos no claudiquen o no se dejen vencer por la tribulación que viene a manos del diablo y a manos del anticristo. Pero quisiera leer el versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La Biblia de principio a fin dice que la salvación únicamente la puede dar Dios. Cuando tú evangelizas a una persona, tú no salvas a nadie. Aquí no dice la salvación pertenece a Abraham, a Moisés, a María. ¿Pertenece a quién? Al Cordero. Nosotros creemos en los personajes bíblicos, los judíos creían en Abraham y en Moisés como los mejores, hasta recuerdan a Pedro ahí en la transfiguración diciendo, hagamos una enramada, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, al mismo nivel. Aún Pedro se confundió. ¿Y qué le dijo la voz del cielo? Este es mi hijo amado. A él, oíd. ¿Por qué? Porque es el único que te puede salvar. Ahora, ¿por qué creemos en estos hombres y no creemos lo que estos hombres dicen? En Juan 5:39, ¿qué dice? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Todos estos hombres dijeron, Él es el Salvador. Nosotros no somos. ¿Qué dijo María? En Lucas 1:46 y 47. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija ¿en quién? En Dios, mi Salvador. ¿Crees en María? Yo sí. Pero ¿sabes qué? Yo le creo a María. Y sería bueno que tú dijeras, mi alma engrandece solo a Dios y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Así como ella se apropió de un Salvador, apropiate tú del Salvador. Esas son las palabras de María que debes creer. Dios, mi Salvador. Otra vez, ¿quién es el único que salva? Dios. ¿Y quién es Dios? Pues el Cordero. Es el que pagó por tus pecados en la cruz. El sacrificio de Dios. Por eso Juan dijo en una sola frase, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con esa frase dijo todo lo que el Antiguo Testamento simboliza acerca de la salvación. Miles de sacrificios humanos, pero este Cordero lo pone Dios. Este Cordero es sin defecto, sin mancha, sin pecado. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esta pregunta, ¿cómo se responde? ¿Quiénes son estos? Los que el Cordero ha salvado con su sangre. El Cordero sigue salvando antes de que regrese y aún dentro del milenio con su sangre. No hay otra forma de escapar de la ira de Dios. No hay otra forma de salir victoriosos de la tribulación. Y hasta dijo ahí en, creo que es Mateo 24, 26, por ahí así. Si estos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, estos días serán acortados. Y qué bueno que solamente es una tribulación por ese tiempo. Si no, nadie podría resistir. La siguiente pregunta está en el capítulo 13. Y con esa pregunta vamos a terminar porque nos quedan 12 minutos. Capítulo 13, versículo 4. Y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Ahora, ¿quién es el dragón? Todo el mundo va a decir, pues es el diablo. ¿Sí? ¿Dónde dice? Pues si vamos aquí al capítulo 12 y al versículo 9 nos da la descripción de quién es este dragón. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, como nos ha estado diciendo Kate, puros engaños. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La cosa se va a poner difícil cuando este ser, que es creación de Dios, que no es omnipresente ni omnipotente, sea arrojado y empieza a perseguir a los creyentes. ¿Por qué le llama dragón? Porque va con furia sobre el pueblo de Dios. ¿Y quién es la bestia? Pues la bestia es el anticristo. ¿Por qué le llama bestia? ¿Le estará haciendo bullying? Qué palabra tan fea, ¿no? Imagina que yo le digo a cualquiera de aquí, hey bestia, pues es ofensivo. Pero es el nombre apropiado porque su carácter es bestial. Es cruel, no usa la inteligencia para el bien, la usa para el mal. Es un emisario del diablo. Y el diablo es el padre de la mentira. Y este es un mentiroso igual, pero se disfraza. Así como el diablo de ángel de luz, este se disfraza como un Cristo de luz. Y en Tesalonicenses dice que aún se va a sentar en el templo de Dios presentándose como si fuera ¿quién? Dios. Súper engañador. Yo soy Dios. Los griegos pensaban, el hombre llega a ser de tal capacidad que puede llegar a ser ¿un qué? Dios. Pero en la Biblia nos dice Cristo siempre ha sido Dios y un día también adquirió naturaleza 100% humana y ahora, aquí en el libro de Apocalipsis vemos que esa naturaleza también es 100% ¿qué? Glorificada. No tiene ninguna disminución de atributos con su deidad. Es el hombre 100% glorificado, quien siempre ha sido Dios de gloria. Muy diferente a esta bestia. Ahora, quizás voy a exagerar un poquito en lo que voy a decir aquí, y créanme, yo les dije que este no es el libro de la exageración, es el libro de la revelación, pero veo a estos creyentes hoy en día, que son genuinos, pero que están diciendo que el reino está presente y que la iglesia trae este reino. ¿Saben qué? En el futuro es lo mismo que va a hacer la bestia. Este es el reino de Dios. Yo soy el Dios que ustedes están buscando. ¿Saben cuál es el problema? Que el reino de Dios no lo traen los hombres. Porque los hombres somos criaturas ¿qué? Caídas, torcidas, pecadoras. El reino de Dios solamente lo puede traer Dios. No oramos aquí, venga tu reino. Entonces, ¿por qué decimos, venga tu reino que yo traigo? El reino de Dios solamente lo puede traer Dios y Dios tiene que estar gobernando en la persona de su Hijo, quien también es ¿qué? Dios. Entonces, no te dejes engañar, el reino no lo trae la iglesia. Y qué bueno, porque si lees Apocalipsis y los primeros tres capítulos, vas a ver que la iglesia es todo menos perfecta. Y si la iglesia trae el reino, entonces estamos en un problema, porque trae un reino totalmente defectuoso. Pero como vimos en capítulo 19, antes de que venga el reino, viene Cristo. Y después viene un reino de justicia y paz como jamás hemos visto. Sí, 7 años de gran tribulación, pero después un reino de 1000 años de prosperidad y de todos modos el hombre es rebelde, peca contra Dios y se termina todo. Viene el juicio eterno también para ellos. Entonces, esta es la bestia. La primera vez que aparece en Apocalipsis, ya la vimos en el capítulo 6, versículo 2, es el conquistador que viene en el caballo blanco. Después la encontramos aquí en el capítulo 11, versículo 7, derrotando a los dos poderosos testigos de Dios. Dice, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los ¿qué? Matará. Parece invencible. Vamos a leer 13 del 1 al 3. Y el dragón se paró sobre la arena del mar y vi una bestia que subía del mar que tenía 10 cuernos, o sea, 10 reinos, y 7 cabezas, 7 reyes que controlan estos reinos, y en sus cuernos había 10 diademas. ¿Recuerdan quién también tiene cuernos y diademas en el capítulo 5? El Cordero. Entonces este es un imitador. Y en sus cabezas había nombres blasfemos. Aquí está la diferencia. Este es su carácter. Habla en contra de Dios. Es blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. El leopardo es el símbolo de los griegos. La sabiduría de los griegos tiene este leopardo. Sus pies eran como los de un oso. El imperio persa, con su fortaleza. Y su boca como la boca de un león. Mucha arrogancia, como Babilonia. Como este emperador Nabucodonosor, por lo menos al principio. Yo creo que llegó a creer en Cristo este Nabucodonosor, pero eso no lo vamos a ver hoy. Si alguien quiere platicar conmigo después, creo que tengo argumentos firmes para pensar que Dios le cambió el corazón. No él, sino Dios le cambió el corazón. Pero esta bestia va a tener la autoridad y la blasfemia de decir, yo soy el que hago todo. Nadie está encima de mí. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Además, parece que derrota la muerte. ¿Quién es el único que ha vencido la muerte? Solamente el Cordero está de pie, ha resucitado, es el único hasta la fecha que ha resucitado. Y gloria a Dios, un día los que creamos en Él vamos a resucitar juntamente con Él en el rapto, y después los que hayan muerto en la tribulación y hayan creído en Él. Versículo 5. Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Dios tiene un límite para esta persona. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Y ya no vamos a leer lo demás, ni les voy a explicar ahorita lo del libro de la vida. Pero mira, parece invencible. Además, blasfemias contra Dios y no pasa nada. Por lo menos por 3 años y medio. Y estaba escuchando el otro día una ilustración que va de acuerdo con esto. Un hombre estaba hablando de Dios y de la Biblia. Y una persona, como ustedes, ahí se paró y dijo, ¡Ey! Dios es una mentira, Dios no existe. Yo te lo puedo comprobar. ¿Ah, de veras? ¿Sí? ¿Puedo pasar al frente? Claro que sí, pasa al frente. Entonces le invitaron a pasar al frente. Y cuando pasó al frente empezó a insultar a Dios de la manera peor que ustedes se puedan imaginar. Cuando terminó dijo, ¿ya ves? Dios no existe. No pasó nada, aquí sigo vivo. Blasfemé contra Él. El que estaba enseñando hizo una pausa y le dijo, ¿sabes qué? Lo que acabas de hacer es la prueba de que Dios existe. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque no hay nadie en todo el universo que soporte tal cantidad de estupideces en su contra y te pueda dar una oportunidad de salvarte. Y esa es la verdad. ¿Quién aquí, bueno, a lo mejor muchos no, pero algunos de aquí como yo, blasfemamos en contra de Dios? ¿O no? Y de todos modos, inmerecidamente, un día, ¿qué hizo? Nos reveló al Cordero de Dios de una manera sobrenatural y cambió nuestro destino. ¿Vino por amigos o por enemigos? ¿Quién era su amigo antes de conocer a Cristo? Nadie. Por eso necesitamos reconciliación, que es nuestra enemistad hacia Dios se convierte en una paz con Dios. Solamente Dios puede hacer esto. Si tú dices algo en mi contra muchas veces, yo no tengo tanta paciencia. 3 años y medio de escuchar tus tonterías contra mí, pues Dios tiene paciencia. Ahora, el futuro de esta bestia es el peor de todos. No es nada alentador. Ay, ya no vamos a... Bueno, ya leímos allá, ¿verdad? En Apocalipsis 19. ¿Dónde va? Al lago de fuego y azufre junto con el falso profeta. Si lees el capítulo 17, y te recomiendo que lo leas después, 2 veces dice que va a la destrucción. Su fin es seguro, no es nada alentador. ¿Y qué de los que le siguen? Si lees el capítulo 14, vas a ver que los que reciban su marca en su frente y en su mano van a sufrir en presencia de los santos ángeles y del Cordero día y noche por los siglos de los siglos. El mismo destino. Nada alentador. Y aún esta bestia y falso profeta, 1000 años más de sufrimiento que el mismo diablo y sus seguidores. Es el peor destino que puede enfrentar un ser humano jamás. Su destino no es nada alentador. ¿Quién es semejante a la bestia y quién puede vencerlo? Fue la pregunta. Vamos aquí al capítulo 17 para terminar. Me queda 1 minuto. Capítulo 17, versículo 14. Dice, estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados escogidos y fieles. No puedes ser fiel si Él no te escoge, pero si Él te escoge vas a ser fiel. Escogidos y fieles. ¿Quién lo vence? ¿Uno semejante a Él? No. Uno totalmente diferente a Él. Uno que es el Hijo del Hombre. Noble. Obediente a Dios, No es el hijo del diablo, mentiroso, falso. Es el santo y verdadero. A la bestia no lo vence uno igual a él. Por eso nadie lo puede vencer aquí. Por eso ni siquiera tú, si estuvieras ahí, que no vas a estar, espero, lo podrías vencer. Es invencible. Pero ¿sabes qué? Uno diferente, no semejante, sí lo vence. El hijo del hombre del que habló Daniel en capítulo 7 y que habló frente a Caifás y le dijo, ¿vas a ver al hijo del hombre descender en las nubes? Él es el que ha vencido y es el que va a vencer a esta bestia. Y espero que de veras no tengas que pasar por este periodo de tribulación. Pero si pasas y nos vamos nosotros primero, los que hayamos creído en Cristo, recuerda este mensaje hoy. Y recuerda, si crees en el Cordero, Él te va a salvar. Padre, muchas gracias por mostrarnos esta gran revelación de nuestro Cordero vencedor. Gracias, Padre, porque podemos decir, es el Cordero de Dios que quita mi pecado frente a ti, mi pecado que trae justa ira retributiva tuya. Horrible. Pero gracias, Padre, porque lo más horrible lo cambió en gozo y paz, en gracia y misericordia, simplemente, Padre, por haber creído que tú lo enviaste a morir por mí. Gracias por el Cordero de Dios que quitó mi pecado y te pido, Padre, que este mismo Cordero trabaje en el corazón de muchas personas, de muchas aún que están oyendo hoy, para que les libre de la ira venidera de Dios. Nada más terrible que eso, pero nada más gozoso que estar descansando contigo un día en la eternidad, inmerecidamente por su obra de sacrificio en mi vida. Amén.